En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
Bien, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que usted ponga este podcast en alguno de sus dispositivos. Estoy contento una vez más por poder contar con su presencia y en esta oportunidad poder tocar un tema muy, muy importante. El tema de esta oportunidad es cuidados paliativos. Creo que va a ser un tema muy interesante que nos va a ampliar la visión de lo que son los cuidados paliativos y cómo pueden ayudarnos a nosotros. Tengo hoy el placer de presentarles a una amiga y colega, la doctora Rocío Robles Reina, quien en esta oportunidad va a explicarnos, a hablarnos un poco acerca de este tema que sin duda con el envejecimiento de la población, por decirlo así, y con la aparición de enfermedades crónicas, sin duda que el que se hace necesario poder manejar, conocer las opciones y cómo atender la salud de las personas que están sufriendo enfermedades y cómo abordarlas, ¿no? Así que quiero presentarles a la doctora Rocío Robles, y les cuento que ella es médico cirujano, graduada en la Universidad de Montemorelos, tiene una especialidad en medicina familiar del Hospital del Issste Constitución en Monterrey, Nuevo León. Tiene una alta especialidad en gerontología médica por parte de la Universidad Autónoma de México. Tiene también dentro de su currículum una estancia formativa en cuidados paliativos en el Hospital de Getafe en España. Así que estamos hablando de una profesional muy calificada para hablar sobre el tema al que nos vamos a referir en esta oportunidad. Así que, Rocío, primero quiero darte la bienvenida y las gracias, porque yo sé que el tiempo es corto con tantas actividades, con el trabajo, con la casa, y sin duda que podemos sacar este tiempito para hablar de este tema, lo valoro y lo aprecio mucho. Muchas gracias, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo abordar. Es un tema en el que desafortunadamente en México aún estamos en pañales. Es un tema que tiene mucho, mucho, mucho de dónde cortar, mucha información. En Europa, en donde ya llevan años avanzados en este tema, que aún a pesar del gran avance que existe, aún existen ciertos tabús sobre llamar cuidados paliativos al bien morir, a darle calidad de vida al paciente. Todavía recuerdo cuando yo estuve en el hospital de Getafe, en el universitario de Getafe, lo primero que nos decían es: no te presentes como médico de la unidad de cuidados paliativos, porque en automático la gente se cierra y dice que ya me está matando, que ya me voy a morir. Entonces, hablar de todo esto es informar a la gente de que en algún momento todos necesitaremos cuidados paliativos. Ojalá y todos pudiéramos hacerlo de alguna u otra forma, y más porque en México ya es una ley, ya no es un lujo, no es un privilegio, es algo que ya está normado, es algo que ya es oficial en el Diario Oficial de la Federación. Entonces no es algo que podamos echar en saco roto, sino que el paciente lo merece, el paciente lo necesita, el paciente es su derecho. Entonces es un placer hablar de este tema, y bueno, en lo que pueda ayudar y las dudas que podamos resolver, pues con todo gusto.
Perfecto, muy bien. Y quizá poniendo en contexto, y esta es una de las definiciones que encontré para poner un poquito el contexto, dice que el objetivo principal de los cuidados paliativos es aliviar el dolor y otros síntomas y mejorar la calidad de vida. Esto en contexto que vamos a ir ampliando poco a poco. Así que, sin más, vamos a iniciar de lo menos a más. Vamos a tratar de irnos de menos a más, y vamos a iniciar con la pregunta de cajón, que es: ¿qué son cuidados paliativos? En tus palabras, sí, ¿qué son cuidados paliativos?
Claro que sí. Mira, realmente la OMS lo que te dice, vaya, que la base de toda la torre paliativa es pues mejorar la calidad de vida del paciente, pero no solo del paciente. Y esto es lo que me encanta de los cuidados paliativos, porque yo soy médico familiar. Mi objetivo no solamente es quitarle el dolor al paciente, que es lo que todos creen en el cuidado paliativo, sino que es ver cómo se desenvuelve la familia, cómo la familia va cambiando y cómo es tan dinámica que dependiendo del bienestar de mi paciente, la familia va a evolucionar de forma positiva. Si el paciente tiene una recaída o desde el mismo diagnóstico de un cáncer, de una enfermedad terminal, no solo el paciente, sino la familia entra en una dinámica, entra en una crisis, entra en un duelo, y eso es lo que tiene que tratar no solamente el paciente, sino la familia en complemento. Entonces, no solamente vemos al paciente como unidad, sino como un complemento de personas que son aquellas que nos van a definir si los cuidados paliativos o no están bien realizados. Pero en sí, y para darte una definición objetiva, es darle y mejorar la calidad de vida al paciente. Hay muchas definiciones. Hay definiciones que te dicen que solamente son los últimos 6 meses de vida. Cuando yo estaba en España, yo pregunté específicamente por esto. Y me dicen, no, nosotros no consideramos que sean 6 meses, 10 meses, 1 año. No, no importa eso. Importa que desde el diagnóstico terminal se realizan los cuidados paliativos, que es quitar el dolor, quitar el malestar, en general darle un cuidado al paciente. Ya cuando entra en ese periodo de los últimos 6 meses de vida, últimos 3 meses, última semana, se llama etapa de últimos días, y ahí ya intervienen otro tipo de factores. Otros padecimientos, el estreñimiento, el no comer, la adecuada hidratación, muchos factores, la postración. Entonces, van cambiando, los cuidados paliativos también tienen ciertas etapas. Entonces, pero en conjunto yo te puedo definir que los cuidados paliativos son mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia.
Muy bien, y yo creo que has tocado una parte importante que nos abre dos vertientes, ¿no? Porque por lo general pensamos que cuidados paliativos está prácticamente enfocado al paciente enfermo, ¿verdad? Al paciente que está quizá en la última etapa de su vida por alguna enfermedad terminal o algún paciente con una cronicidad de una postración. Pero cuidados paliativos, por lo que me estás explicando, tiene que ver entonces también con esta otra vertiente, esta otra ala que es la familia, ¿no? Así que esa parte me parece muy interesante. ¿Qué rol lleva aquí la familia en este caso?
Claro, mira, imagínate que los cuidados paliativos desde el año o desde el siglo XIX, el principal objetivo de los cuidados paliativos era el alivio de los síntomas y nada más. Y es que hemos ido en una cadena en donde las personas antes morían en su casa. Si te vas al siglo XIX, las personas no iban a un hospital a morir, las personas morían en su casa y les daban la velación ahí y se enterraban incluso en las áreas comunes y no había tanto protocolo para todo esto, ¿no? Después vienen los hospitales, los hospicios, y en base a eso van cambiando. Para el médico en general, el hablar del cuidado paliativo o el hablar del morir de un paciente lo vemos como una frustración, lo vemos como, híjole, se me fue el paciente, ¿no? No lo pude salvar. Cuando realmente el objetivo es que ese paciente que ya tiene un diagnóstico terminal, que ya tiene un diagnóstico que no vamos a cambiar, es darle lo mejor para él y para su familia, como bien platicamos. Imagínate que es una familia donde solamente es un cuidador principal. Va a afectar no solamente a la estima del cuidador, que es quien se va a encargar de darle el medicamento, de darle una dieta especial. Imagínate que tiene una sonda el paciente y hay que estarlo alimentando, hay que estarle preparando sus licuados, hay que estarle preparando sus alimentos. Y aparte tiene que trabajar para seguir teniendo el sustento. Entonces entra en un estrés el cuidador y a veces se desgasta más el cuidador que el mismo paciente. Tengo, por ejemplo, una familia de 5 hermanos y un enfermo, una paciente, que ya está postrada desde hace, no sé, 3 años. Y cada vez que la vamos a visitar, ya está en etapa de últimos días. Ha enterrado a 2 hijas, ha enterrado a 2 cuidadoras. Ya las otras 2 hijas, una está divorciada y la otra está separada porque están pegadas ahí constantemente. Entonces, afecta no solamente al paciente, como bien platicamos ahorita, afecta a toda la familia. Es como un eje, es un engranaje, y desde la situación económica de quién va a pagar el medicamento, ojalá y tuviera una institución pública que le dé para algunos medicamentos. Ojalá y fuera así. Bien, ¿quién la va a trasladar a los hospitales? ¿Quién le va a preparar el alimento? ¿Quién la va a bañar? Todo eso afecta directamente a la familia. Entonces, no es fácil. No es fácil encontrarnos con un paciente en esta etapa. Y no solamente nuestra prioridad es él, sino atender a la familia, arroparla y sobre todo darle la misma atención que al paciente. Saber sus necesidades, porque en algún momento, y fíjate que no solo es al momento del diagnóstico, sino cuando el paciente fallece, viene un descontrol para el cuidador, que yo creo que ese es otro tema muy interesante, viene un descontrol para el cuidador, porque ahora qué va a hacer con todo el tiempo, todo su día, toda su vida giraba en torno del paciente, y ahora que se fue, y ahora que se murió, ¿qué va a hacer? Entonces, en España aprendí que también tenemos que estar pegados con el cuidador, darle una atención del duelo, de tanatología, para que vuelva a ser funcional y que vea que no solamente quedó una parte de él con el paciente cuando falleció, que la vida sigue y que hay que continuar.
Muy bien, el soporte entonces de cuidados paliativos también es muy importante con la familia. Ahora, la otra pregunta que tengo es, ¿la necesidad de recibir cuidados paliativos implica únicamente al paciente que está muriendo? ¿Solamente es para pacientes que ya están muriendo o también hay apertura para otro tipo de pacientes? Tengo fíjate, esa duda.
Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo siempre hago esta pregunta cuando doy la plática, porque le digo, bueno, según la definición de cuidados paliativos, ¿para quién va dirigido? Bueno, pues los cuidados paliativos está dirigido a personas con enfermedades incurables. Y enfermedades incurables pueden ser desde hipertensión hasta diabetes, enfermedades renales, de degenerativas como Alzheimer. Entonces, si somos realmente objetivos o nos vamos a la definición, cualquier enfermedad crónico-degenerativa entra en los cuidados paliativos. Entonces, no solamente está dirigido a pacientes con cáncer, o no solamente está dirigido a pacientes en etapa de últimos días. Yo creo que se hace así para abarcar a este sector de la población que ya lo entiende como que va a requerir de cuidados paliativos. Si yo salgo a mi consulta y le digo al diabético que necesita cuidados paliativos, él no lo va a entender. ¿Sí? Te digo, lo primero que me va a decir es que me está matando o qué pasó. Entonces, por definición, entran muchas enfermedades. El EPOC, Alzheimer, Parkinson, diabetes, muchas enfermedades crónico-degenerativas. Pero realmente, para lo que estamos preparados, digamos, es para el paciente que ya está en etapa de últimos días o en un paciente que vemos que no va a recuperar la funcionalidad.
Estoy entendiendo entonces que estos cuidados, los cuidados paliativos, también están enfocados a personas, como lo dijiste, con enfermedades crónico-degenerativas, pero que quizás tienen algún tipo de limitación, ¿no? Para hacer sus labores normales, para valerse quizás por sí mismo, ¿no? Y ocurre, ¿no? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la pirámide de poblacional se ha ido cambiando, ¿no? Empiezan a haber más en el mundo personas de la tercera edad, ancianos, personas con más años. Ya no se ve quizá tanto lo que nuestros abuelitos tenían, ¿no? Donde eran familias numerosas, donde había muchos niños, jóvenes, ¿verdad? Sino que ahora pues los jóvenes y las personas han cambiado quizás sus prioridades de manera general y prefieren muchas veces iniciar otro tipo de labores antes que iniciar una familia como tal. Y esto nos ha dado resultados de cambios incluso en esa pirámide poblacional. Entonces me queda muy claro y está muy bien el hecho de saber de que y decirle a los que nos escuchan que esto no solamente está dirigido a una persona que está muriendo, sino que también a aquellas personas que están teniendo alguna limitación resultado de su enfermedad de fondo, ¿no?
Exactamente. No es para aquellas personas que están desahuciadas. Imagínate, es para cualquier persona con enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Pero incurable puede ser 20 años, 30 años. Entonces es muy variante. Inclusive hay gráficas y hay estadísticas, hay tablas donde nosotros podemos ver el pronóstico de la enfermedad de acuerdo a la funcionalidad del paciente. Son escalas que me permiten valorar el estado actual del paciente y son tan dinámicas que yo en una semana la vuelvo a aplicar y veo si hay deterioro o recuperación del paciente. Y con eso podemos sacar un pronóstico de la vida del paciente.
Eso entonces, que dices me interesa bastante, Rocío, porque quizás amplíame un poquito más esa idea, porque una de lo que tenía aquí en mis apuntes, en las notas, era cómo sabe un paciente que puede ser candidato a un cuidado paliativo, ¿no? Háblame un poquito más de esas tablas.
Esta escala me hace ver la funcionalidad, así como la escala de Bartel, de Lawton y Brody, me dan una idea de cómo es la funcionalidad en ese momento. Pero aparte, el PPS, que es una escala donde me dice, mido si el paciente está postrado o no, si el paciente está comiendo de forma individual o independiente, si el paciente va al baño, si el paciente tiene úlceras por presión. Todo esto me da una calificación que yo voy manejando y que en base a eso yo puedo determinar el pronóstico. No es obviamente absoluto, pero sí te da una idea en general de cómo se va a ir moviendo el paciente. Si ya no come, si ya hay úlceras, si pasa la mayor parte del tiempo dormido o con sedación paliativa, pues definitivamente el pronóstico no va a ir a mejor. Y existe, no sé si conozcas el término de futilidad terapéutica, donde ya no hay que hacerle más a este paciente porque el pronóstico no va a cambiar. Entonces, por eso volvemos a la familia. Cuando hay pacientes ya con diagnósticos, no sé, de un deterioro cognitivo grave, un Alzheimer, y que está postrado en cama, y le dicen a la familia, es que no está comiendo, se está deteriorando mucho, le vamos a poner una sonda nasogástrica para que coma por ahí, o una sonda de gastrostomía. Los cuidados paliativos intervienen ahí para decir, bueno, ¿va a cambiar el diagnóstico con que yo le ponga una sonda al paciente? ¿Va a mejorar su estado o solamente va a alargar la agonía o va a alargar el proceso de la muerte?
¿Quiere decir eso, Rocío, que también le da herramientas tanto al médico como a la familia principalmente a la hora de tomar decisiones, ¿no?, sobre el paciente?
Exactamente, y todo esto tiene que ver la comunicación entre la familia y el médico. Debe ser lo principal, porque en base a eso, bueno, el familiar va a conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios que el paciente puede obtener si le da o no esta acción terapéutica. Si vale la pena que invadan al paciente porque se alargue tal vez la vida 3 días, 5 días, 10 días, 1 mes, pero si ya no va a cambiar el pronóstico, si el paciente no se va a curar, ¿realmente vale la pena? Entonces, esas dudas hay que ponerlas sobre la mesa para que la familia discuta y entre ellos tomen la mejor decisión. Y el médico familiar, el médico con formación paliativista, puede ser una guía para decir, bueno, y explicar y desmenuzar con palabras que ellos entiendan si realmente es útil o no, pero que en ellos esté la decisión. Y es muy importante que como familia entiendan todos, incluso como mexicanos, somos muy reacios a hablar de la muerte. Yo cuando llegué de España y le conté a mis papás y yo les decía, bueno, a ver, si en determinado momento quedan en estado vegetal y necesitan asistencia ventilatoria, ¿les gustaría que los intubaran? Y mi mamá de inmediato, ¿pero qué me estás diciendo? Claro que no. ¿Por qué me estás hablando de eso? ¿Por qué me quieres matar? O yo les pregunto, bueno, ¿dónde están tus papeles? Mira, necesito tener las cosas en orden. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quieres matar?
Es interesante lo que estás diciendo, Rocío, porque tenemos una, quizá de este lado del charco, por decirlo así, tenemos una visión de la vida donde, por ejemplo, el tema de la muerte, aunque sabemos que vamos a morir, ¿verdad?, todavía siguen habiendo tabúes dentro de lo que tiene que ver con la muerte. Ahorita mencionabas el asunto de que si le preguntabas a tus padres sobre qué decisiones tomar en caso de... y me vino a la mente el hecho de en un momento en la vida cuando, por ejemplo, mis padres mencionan que estaban preparando un testamento, ¿no? Y eso... aunque no queramos, y yo, bueno, yo soy un médico, pero aún con eso, por nuestra formación, por nuestro entorno, nos golpea.
O sea, el asociar a nuestros padres con esas palabras es como, ¡ay!, difícil, ¿no? Y es algo como tú bien dices, todos vamos a morir. Y con esas preguntas abro la plática generalmente. En determinado momento, tanto la persona que tiene más dinero en el mundo como el más humilde, el más pobre, todos vamos para allá. Entonces, el poner las cartas sobre la mesa y decir, imagínate, es que son, no sé, 8 hermanos. Y en lo que se deciden de que sí, que se intube a mi mamá, no, que no se intube a mi mamá, no, que es que ella no quería, no, que ella quería ser cremada, no, que ella quería ser sepultada con el perro. O sea, cosas así hacen tanta discusión en el momento que hasta el sentimiento más difuso se vuelve una realidad y hacen más agónica la espera.
Estamos hablando sobre los cuidados paliativos y sus alcances junto a la doctora Rocío Robles Reina. En esta primera parte, la doctora definió lo que es cuidados paliativos y a quiénes están dirigidos. En la segunda parte de este programa, la doctora Robles nos contará algunas experiencias personales en esta área y también nos describirá el equipo multidisciplinario que debe llevar adelante los cuidados paliativos. Esperamos contar con tu sintonía en el siguiente programa. Mientras tanto, escucha, comparte y comenta este capítulo mientras nos preparamos para encontrarnos una vez más en el diván.